1480 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Por esta la emisora favorita de el cubano Randy Arrozarena.
¿Quién?
Randy Arrozarena, Radio Martí. Ya les vamos a explicar lo que está haciendo este novato cubano con el bate. Desde Miami les informa a Pepe Lacayú. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, Pepe. Déjeme decirte que en Arrozarena, el único arroz que tiene es el que se come con frijoles, que aparentemente le dio muy bien, porque es Arrozarena, no arroz. Sí. Arena.
Yo sé, yo le he dicho a Arrozarena 100 veces, pero quería decirle arroz, por no decirle arroz con picadillo, porque el tipo bueno, este está...
Aparentemente le está dando bien a eso.
Está imposible, no lo sacan a...
Desde la calle 8, damas y caballeros, la segunda ciudad de los cubanos, ahí tenemos a Chambi, JJ Chambi Campos.
Efectivamente, muy muy buenas tardes. Ya yo había metido ya mi cuchareta en la conversación suya con el doctor García Toledo. Pero sí, mucho que hablar, Pepe, mucho que hablar.
Oh, my goodness. Sí, la primera media hora completa se la vamos a dedicar al béisbol de las Grandes Ligas. Apenas presentemos desde Virginia Gardens a un socio que siempre ha sido fanático de Randy Arrozarena desde el primer día, yo me acuerdo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes y, bueno, a todo el equipo de deportes que estamos siguiendo la postemporada de las Grandes Ligas después que, para beneplácito de Chambi y el Olímpico, terminó la temporada regular de la NBA por todo lo alto con LeBron y Davis. Sí,
correcto. Y a propósito, Edemio, ya te hice mucha publicidad diciendo que esta noche, en vivo
Sabroso.
Y en directo, con lujo
gracias.
De detalle... Edemio va a narrar para ustedes en Cuba el cuarto partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers, que hoy dicen que sí van a tener a Clayton Kershaw.
Hoy empatan.
Correcto,
yo creo, pero...
contra los Bravos de Atlanta, tratando de empatar esa serie dos juegos por igual, y los Bravos tratando de tomar ventaja de tres juegos a uno.
¿Quieres que te haga un pronóstico? ¿Quieres que te haga un pronóstico de Chambi?
Dime.
Chambi. El domingo no vas a cansar, vas a narrar el último juego.
¿Qué te parece? El séptimo.
O sea que esto se va a siete. Ok, sí. Interesante. La gente en Cuba quiere siete juegos.
Claro.
Que... vamos
no,
a
y los retirados son Guairo Peña también.
Vamos a pedirle a Otón que nos ponga la número uno. Edemio, tú deberías de guardar tu voz para el partido de pelota porque te van a tocar cinco horas.
No, hoy lo voy a dejar a ustedes para que hablen bastante. Yo me mantengo.
No me digas eso, Edemio.
Para que ustedes sean famosos, ¿verdad?
Esa noticia, Edemio.
Edemio le sobra voz, compadre. Edemio le sobra voz.
No. Yo esta noche quiero que el Olímpico y Champions sean famosos, ¿verdad, Pepito?
Es verdad. Bueno, Otoncito, ¿qué te parece si nos vamos con la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, que hay un pelotero cubano rompiendo récords cada vez que va a batear. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Por favor, no me digan que a mí hace tres meses se me imaginó, porque no. No existía una sola persona, ni en Miami ni en Cuba, que se pudo haber imaginado que Randy Arrozarena iba a conectar 6 jonrones hasta ahora en esta postemporada, empatando un récord que estableció otro miembro de los Tampa Bay Rays, Evan Longoria, en el año 2008, con la diferencia que a Randy todavía le quedan, con suerte, 9 partidos más. Sin suerte.
Ah, Pepito, Randy me hace recordar a un gran boricua que, bueno, ya se retiró, yo creo, un pelotero muy bueno, Carlitos Beltrán, cuando estuvo presente en aquella postemporada que acabó. Y por eso los Mex le dieron aquel contrato famoso, que en esa época era muy bueno, 138 millones de dólares. Ahora viene siendo como más de 200. El olímpico es matemático y es economista, así que yo creo que eso ahora son como 100 millones, ¿verdad, olímpico? O más.
Ni matemático ni economista. Aunque...
No, pero era inversionista y negociante.
Bueno, lo que les quería decir es que hasta ahora, para que comiencen a apuntar estos numeritos en Cuba, hasta ahora Randy Arozarena en esta postemporada ha conectado 20 imparables, de los cuales 10 han sido por bases extra y de los cuales 6 han sido jonrones. Y esto no ha terminado, damas y caballeros. ¿Okay?
No, pero hay una noticia un poco sospechosa. Lo chequearon a ver si era positivo, no de COVID-19, sino de sustancias. Y dijo que había dado positivo de tortilla de papa con cebolla.
¿Okay? No, y el problema fue que le chequearon y dicen, está tomando esteroides cubanos y era café cubano.
Exactamente.
Era el problema cubano. Ese era... Señor, ustedes se imaginan, y esto yo estaba viendo, o sea, viendo la temporada esta de ensueño de este muchacho, que a diferencia de, ¿cómo se llama aquí?, que jugó Betancourt, que se fue aquí de las Grandes Ligas a jugar a Cuba.
Julieski.
Julieski, etcétera. Y que este muchacho, o sea, ayudan todos, o sea, todos revés, uno para allá y el otro para acá. ¿Quién yo creo que está mejor? Yo creo que está mejor Randy Arozarena, ¿no? Este muchacho está, aparte de que su hermano también creo que juega en un equipo de balompié, es un portero en un equipo de balompié, y él era jugador de balompié, vino a jugar, que no empezó a jugar pelota ya muchacho grande, tendrían 10 años, correcto. 11 años.
Correcto, tú, es increíble cuando los muchachos talentosos generalmente juegan varios deportes, especialmente cuando son muchachos. Ya después dicen, quiero ser pelotero, o me inclino por el baloncesto, o por el fútbol americano. Pero los que son talentosos de verdad, te juegan 2-3 deportes muertos de risa cuando tienen 14 años.
Sí, Pepe, pues, normalmente porque el colegio busca a los mejores atletas para que jueguen todos los deportes que puede. Y esta gente se destaca en todo, porque son normalmente mejores que el promedio. Esto, en este país está pasando lo siguiente. Los padres, que son los culpables de esto, se ponen que el muchacho se especialice en un deporte, ¿okay? Porque piensan que va a ser millonario, ¿okay? Y por eso ponen a pichar a los muchachos desde que tienen 8 o 10 años, a pichar lo más duro que puedan, y a veces por eso que son los Tommy Young en high school, ¿okay? Y la mayoría de esa gente no llega a ninguna parte nunca.
Correcto. Ahora, bueno,
Pepe, antes que termine, lo único que quiero decir, si la organización de San Luis es buena, que lo es, porque la organización de San Luis siempre, inclusive fíjense cómo encontraron a Lermis, y conmigo Lermis, estos muchachos son peloteros que no tenían fama en Cuba, ellos hicieron su trabajo como la reserva, pero que Tampa se lo haya levantado, eso... Como dicen, arañaron al gato, y la verdad que es de admirar a esos dos clubes de cómo encontrar, porque así, o sea, como yo siempre he dicho, encontrar la estrella la encuentra cualquiera, encontrar ese segundo o tercer escaño vale mucho.
Damas y caballeros, en este momento parte baja del quinto episodio, Houston ganando 3-2 contra Tampa Bay, hay 2 outs, está bateando Springer, que ya jonroneó en este partido, y a propósito, en el inning pasado, que fue el inning donde jonroneó Randy Arozarena, Yandy Díaz se ponchó con hombre en base, luego Tampa Bay tuvo la carrera del empate en segunda, la carrera de la ventaja en primera cuando terminó el inning, Así que Tampa Bay ha tenido sus oportunidades de eliminar de una vez por todas a los Astros. Tienen ventaja de 3-1 en la serie y por ahora Houston ganando el partido 3-2. El encuentro se está jugando en San Diego, California.
Una cosa interesante, la americana fue, o sea, la liga americana fue hacia California y la liga nacional fue hacia Texas. O sea, que ni Houston ni los Dodgers jugaron en su estado.
Ah, bueno, no, porque se dijo que nadie iba a tener ventaja de local, aunque los aunque al principio los Dodgers se ganaron el derecho de tener ventaja de local porque tuvieron el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Ya, para hacerlo más parejo, que yo no entiendo por qué te vas a matar entonces si de por sí vas a terminar jugando en otro estado, ni siquiera en otra ciudad, en otro estado, que es como otro país. Porque hay mucha gente en Cuba que creen que aquí en Estados Unidos, que Guanabacoa es como las villas. No es así. Cada estado es prácticamente un país distinto con sus propias leyes.
De acuerdo.
Sí. Así que no es un país centralizado como lo es Cuba. Estados Unidos es muy descentralizado y los Dodgers han tenido que ir a jugar a Texas. Imagínense ustedes.
Sí, claro. Bueno, Estados Unidos es una federación, por eso es una federación de estados. No es una república normal y corriente, como era Cuba en la época que era república, ni la mayoría de los países modernos. Pero ellos tienen una, vamos a decir, organización única, que lleva 200 y pico de años. ¿Okay? Por cierto, si hay una ventaja siendo home club en un lugar neutral como este, que es que tú puedes usar tu uniforme de home club, que es blanquito y más bonito.
Correcto. Y tienes el último turno al bate. Y esa es la única ventaja que tienen. Bueno, esta noche, damas y caballeros, los Dodgers tratando de empatar la serie 2-2 contra los Bravos de Atlanta. Edemio Navas González les tendrá los pormenores de ese partido. Y Edemio, por ahora dicen que Clayton Kershaw va a ser el abridor y vamos a ver si dura hasta el quinto inning.
Sí, efectivamente. Tiene un promedio bastante alto en esta postemporada, Pepito. Aunque ganó un partido sin derrota, su promedio es 4.50. Y bueno, en cuanto a Wilson, el pitcher que estará lanzando esta noche por los Bravos, 1-0 también con un promedio similar, 4.02. Y bueno, estamos hablando de un muchacho bastante joven contra ya un veterano, porque ya Clayton va para 33 abriles. Y señores, muchos dicen que sí, yo creo que sí es el mejor lanzador zurdo de los últimos años, pero si Clayton no se apura, si no se lesiona más, tiene que moverse rápido, porque si no, no lo vamos a ver en Cooperstown. ¿No es así, Olímpico? 175 victorias.
Tiene que poner un poco más de números.
Sí, más números.
Lo único que tiene a su favor, en mi opinión, es que está con la organización de los Dodgers. Y los Dodgers hacen lo que tengan que hacer por meter a sus jugadores que ganen trofeos. El señor Rafa Ávila mencionó su nombre porque fue partícipe. Me dijo que ellos hicieron una vez una apuesta donde habían ganado como 3 o 4 novatos del año consecutivamente, y ese año tenían a Todd Hollingworth, y ellos empezaron a dudar y dijeron, bueno, si metemos a Hollingworth a que gane el novato del año, entonces verá que somos los mejores, y lo hicieron. Todd Hollingworth le ganó el novato del año, no sé quién fue, que fue bien controversial, pero ellos lo lograron, y la verdad es que los aplaudo en ese sentido, porque siempre están hablando por sus jugadores. Y si hay alguien, o sea, si Kershaw puede ganar 200, yo no dudo que los Dodgers hagan todo lo posible y lo imposible por llevarlo al salón
de correcto. Y hablando de esta lesión de Clayton Kershaw, la que lo mantuvo fuera del segundo juego de la serie el martes, es la misma lesión en la espalda, espasmos en la espalda, y ya Rafael le va a explicar lo que significa eso. Pero esa fue la misma lesión que Clayton Kershaw tuvo cuando terminó esta pequeña mini temporada en julio, que estuvo fuera 2 semanas. Y si ustedes se acordarán, el año pasado estuvo fuera 3 semanas con esta misma lesión, espasmos en la espalda. que nuestro especialista en problemas médicos, Rafael, les puede explicar exactamente qué significa eso.
Pepe siempre me habla para lo hondo a mí con esas cosas.
Bueno, ven acá, Rafael, has ido economista.
Hoy me han dicho, de todo, ¿okay? Menos lo
que soy. Que no te dejen caer,
Bueno, ahorita Rafael me dicen para decir cosas que yo no soy, hasta periodista.
Pero, Rafael,
hay lo siguiente, un espasmo, en cualquier parte todo. Que sea, no es más que una contracción, que a veces te da una contracción que le ha dado a todo el mundo, muchas veces porque estás deshidratado, sudaste mucho, si hiciste deporte, o simplemente tuviste algún tipo de cosa esta, pero esa contracción te da y se te suelta. El espasmo no. El espasmo es una contracción que se te queda. Por ejemplo, los músculos de la espalda. Es como digamos, aquí sería un cramp, no un calambre en cubano, porque el calambre en cubano es algo que más o menos te da y te suelta. El cramp aquí es una cosa que ataca a todos los atletas porque se deshidratan. Entonces, hay mucha gente, una vez que te da, pues es muy probable que se te repita, porque se te queda eso ya más o menos encaminado en los músculos, eso. Christian Yelich padece eso también, exactamente.
Correcto. Ustedes recordarán que Clayton Kershaw fue a Cuba con un equipo norteamericano de béisbol hace unos cuantos años, así que en Cuba, correcto, se acordarán mucho de él. Y como si fuera poco, Clayton Kershaw, como es un amigo personal de Al Duro y Sin Guantes, él nos ha hecho varios promos a nosotros. Inclusive, el partido de esta noche, si ustedes han estado escuchando Radio Martí hoy durante el día, cada media hora hay un promo que nosotros hemos preparado para el partido de esta noche, donde sale Clayton Kershaw diciendo, les habla Clayton Kershaw para invitarles a escuchar el partido de esta noche por Radio Martí. Así que él es un buen amigo de nosotros, que cada vez que le ponemos un micrófono en la boca y le decimos, Clayton, ¿tú no podrías hacer un promo? Él dice, claro que sí, con mucho gusto. Y eso es, lo crean o no, lo que no hemos podido hacer con muchos peloteros cubanos.
Pero con la mayoría, la verdad es.
Sí, la mayoría, es verdad, sí. Ustedes saben que Clayton, ustedes pueden creer que Clayton Kershaw nos ha hecho un promo a nosotros y que Joenny Céspedes salga corriendo o Jaciel Puig salga corriendo cuando lo vamos a buscar.
Correcto, correcto.
Sí, pero ya no le estamos cayendo atrás ninguno de esos dos, ¿no?
Ahora probablemente te llamen un día, Pepe, y te dicen, oye, mira, aquí Joenny Céspedes, ¿tú quieres que te haga un anuncio para Radio Martí? Sí, porque eso es lo interesante. Ya después cuando pasan desapercibidos, entonces sí, no me llaman. Y yo que les daba tantas entrevistas, yo que los saludaba de lejos. No, eso. Óyeme, hablando de la pelota, hay un, y no voy a crear aquí ninguna controversia, lo dijo él, las palabras de Yadier Molina son las siguientes, señores. Hay que ver si San Luis tiene el mismo deseo que yo tengo para regresar. En otras palabras, parece que San Luis no le ha dado como un poco de frialdad a Yadier Molina. Y oye, Yadier Molina tuvo una postemporada muy buena. No habrán ganado, pero tuvo una muy buena.
Y no es para tirarlo para el montón todavía.
Exactamente.
Okay. Él evidentemente ya no es el mismo de antes. No puede, pero tú le puedes poner un segundo catcher joven que lo entrene, vamos a decir, y le vas a sacar todo el dinero a Yadier Molina.
Él aparentemente con Mozilla, que es el gerente general de San Luis, el cual muchos fanáticos de San Luis no están contentos con él. Ha tenido bastantes encontronazos con Molina, como fue el caso de aquel muchacho, el que chequeos tenía, que se llamaba, que también era puertorriqueño, creo que era Cruz, ¿no? Cruz, que cuando él estuvo enfermo fue quien ocupó su lugar, fue Molina el que se ocupó de los muchachos jóvenes, aquel grupo que vino de John Jane, de Freeze, de Espinosa, de todos ellos, y aparentemente este señor, fíjate que el único pelotero que está en esa organización, de ese grupo, es Carpenter. Y Molina siempre le dice, sí, pero ¿por qué tú los cambias? ¿Por qué? Vamos a darle una oportunidad.
Y aparentemente había un tipo de arroz, parece que ahora le llegó el tiempo a Molina, pero al mismo tiempo, señores, Molina es Molina, cuidado. No creo que Molina, no creo que la ciudad de Nueva York, y yo les digo una cosa, en este momento Molina puede cochar en, si no digo los 30 equipos, puede cochar fácil en 20 equipos, muerto de la risa.
Pero ven acá, ¿cuánto le puede quedar a Molina como catcher premier en su titular en su carrera?
Yo creo que 1 o 2 años más, no más.
Sí, eso es lo que yo pienso también.
Sí, naturalmente.
Entonces,
pero bueno, esa es la hora de sentarse a negociar el contrato, eso se pone en la balanza.
Correctamente, ¿no? Y la manera que le ha dicho, no sé si ellos querrán lo mismo que yo, o sea, como diciendo, si ellos me quieren, yo estoy dispuesto a ir, claramente hay que hablar de qué dinero está y todas esas cosas, pero hay un poquito de mella ahí en la... Ellos han tenido el otro queche que está en Tom Nieto, creo que se llama, ¿no? Que está ahora. Que ha tenido buenos juegos, pero no es lo mismo tener buenos juegos, como tú sabes que cuando haces unas funciones tienes a Diez Molina detrás de ti, que sabes que Tom Nieto va a ser tu catcher por 162 juegos.
Sí, no, correcto. Claro. Y hay lo siguiente, Molina, que todavía es muy buen bateador, en realidad ese no es el fuerte de él. El fuerte de él es que tú no necesitas que le diga lo que hay que hacer.
De acuerdo.
Se sabe de memoria y dirige a los pitchers, sobre todo los pitchers jóvenes necesitan un Molina, de lo que no hay duda.
Mira, yo el otro día estaba discutiendo con unos amigos sobre Molina y el Poch. Y yo creo que la diferencia entre Molina y Poch es la picardía detrás del plato. Poch fue bueno, no lo quiero minimizar, ayudó a ganar un campeonato aquí, pero Molina, la picardía que Molina trae detrás del plato es increíble. ¿Cuántos innings no mató Molina sacando a un tipo en tercera base o a un tipo en segunda base? Es más, en los playoffs, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hasta el umpire se confundió en una jugada y él fue el que la sacó, que fue en un doble play, tiraron a home y él en vez de tirar a primera, no, tiró a segunda porque en segunda era un forzado y el pelotero se deslizó, quedó quieto y el umpire no llamó ni una cosa ni la otra. Entonces Molina se viró para el umpire y le dijo, oye, había un hombre, el hombre este estaba corriendo hacia primera, así que de primera estaba obligado a correr hacia segunda. Leyeron correctamente. O sea, que tiene esa picardía de juego que es tremenda. Así que vamos a ver, que
lo respetan tanto como para oír eso sin mucho...
Correcto.
Atención, que bien, Dusty Baker acaba de cambiar de pitcher otra vez. Trajo a Brooks Raley. ¿Por qué? Porque en este momento Tampa Bay tiene en base la carrera del empate aquí en el sexto inning, y recuerden que si se envasa de alguna manera low, yo sé que hay 2 outs, pero si se envasa low, vendría a batear Randy a Rosarena con 2 envases.
Y frente a un zurdo.
Ajá.
O sea, que se la está jugando aquí.
Mucho cuidado.
Sí, porque ahora los pitchers tienen que lanzar 3. Y Rafael y Emio, quiero dar una noticia de que el manager favorito de Pepe Lacayo, hoy, Aaron Boone, acaba de indicar de que la diferencia entre el equipo que vaya a ganar el campeonato, no importa quién sea, y los Yankees, es mínima.
¿Ah, sí?
Sí, lo dijo. Él no sabe quién va a ganar, dice, no. La diferencia entre el que gane y nosotros es razor thin, o sea, es bien pequeñita.
Bueno, entonces, ¿por qué no está en el campeonato de debe ser el matcher que es malo entonces?
Eso vamos a ver, entonces sí, eso, estoy de acuerdo con Rafael, puede ser que la diferencia de los peloteros sea mínima, pero la diferencia del manager comparado uno con el otro, todavía no ha contestado por qué en ese quinto juego de la serie divisional contra Tampa Bay, okay, puso un bateador emergente, quitó al catcher japonés para luego meter a Gary Sánchez con Aroldis Chapman, esa combinación, por supuesto, que produjo el jonrón de la victoria de Tampa Bay, y fue a batear, creo que fue Ford, ¿no? Que fue a batear.
Desafortunado, inclusive, exacto, no puso a Gary Sánchez a batear.
Puso a Ford, y Ford se puso. Cuando los récords indican que Gary Sánchez tenía mejor promedio de bateo contra el pitcher de Tampa Bay que Ford.
Correcto. Okay. O no, o la gran movida que hizo con David García, que lo puso a pichar un inning para ver qué tipo de para ver qué tipo de line-up le hacía el equipo de Tampa Bay. Y bueno, básicamente...
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, Chambi, pero ahora vamos a seguir hablando de este mismo tema cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, a mí me encanta el béisbol de las grandes ligas. Después de cada partido hay una conferencia de prensa y no hay manager en el mundo que pierda un partido y salga ileso con la prensa en este país. Les voy a explicar. Okay. Después de cada juego se mete el manager y como todos los periodistas deportivos en este país se creen que saben más que nadie de pelota, comienzan las preguntas. Oye, ¿por qué metiste a Menganito si no tenía buen promedio contra el pitcher este? Oye, ¿por qué no pusiste a Menganito? Entonces el manager casi siempre dice, no, porque el librito dice que tú sabes que tiene que meter a un zurdo para otro zurdo, de un derecho contra un derecho. Y entonces la prensa le dice, no, pero da la casualidad que en tu banca tú tienes un bateador que le batea a este mismo pitcher 100 puntos más. O sea, y entonces no hay manager que salga ileso de una conferencia de prensa. Todos salen pensando, chicos, me equivoqué de carrera, me voy a poner a cortar mangos en Homestead, porque yo en realidad no sé lo que estoy haciendo. Y eso fue lo que le pasó a Boone la semana pasada, cuando perdió el quinto juego por la serie divisional. Casi todos los miembros de la prensa lo bombardearon y le dijeron, ¿cómo tú vas a meter a Gary Sánchez fresco de la banca de suplentes con Aroldis Chapman? ¿Y quién es la persona que pidió un slider o una recta en esa situación, okay? Cuando el bateador, un bateador que ya le tenía ganas a Aroldis Chapman desde hace un mes, okay, porque ustedes recordarán una famosa recta de 101 millas por hora a la cabeza, okay. ¿Quién fue, okay, el que pidió la secuencia de picheo o el que la sugirió? ¿Fue Gary Sánchez o fue Aroldis Chapman?
Exactamente.
Así que esas son las preguntas que tiene que contestar un manager después de cada partido.
Y no ponerse bravo, porque si se pone bravo, lo multa la Grandes Ligas.
Sí, y además cada periodista que va ahí quiere hacerse grande.
Exacto.
Viene a hacer la pregunta más irritante que pueda para para publicarlo y que la gente lo lea.
Y si van dos o tres periodistas que son amigos, una cosa es una rareza, pero bueno. Se montan a hacer las preguntas y yo voy a seguir sobre las tuyas y tú vas a seguir sobre las mías. Llega un momento, yo me acuerdo hace unos años que los Yankees vinieron aquí y perdieron un juego 2-1 frente, ¿se acuerdan aquel flaco que pichaba de los Marlins? Se llamaba Josh Johnson.
Sí, claro.
Bueno, Josh Johnson le pichó a los Yankees y los Yankees dieron tres hits y perdieron 2-1. Me recuerdo que habían 30 y tantos de reporteros, porque arriba de todo eso, por ejemplo, el equipo de los Yankees trae su propia televisión y su propio radio, o sea que aparte de todos los reporteros, tienen lo que contestar a los reporteros que traen ellos, y acabaron con Girardi, ¿por qué este? Y Girardi en un momento que yo, señores, yo le voy a decir una pregunta, todas las preguntas han estado muy buenas, han estado fantásticas. Ustedes se dieron cuenta que el señor de enfrente pichó un juego de 3 hits, ¿verdad? Porque ninguna de las preguntas que ustedes me están haciendo están basadas en los 3 hits de ese señor. ¿Ustedes se dan cuenta que ese señor no permitió en 4 innings que nadie le llegara a primera base? Y entonces, porque es verdad. Es lo que tú dices, se enfocan en unas preguntas increíbles y no pueden hacer nada después.
Ahora yo te voy a decir, Chambi, yo creo que el trabajo más complicado que existe en todo el béisbol de las Grandes Ligas es ser el manager de los Yankees. Porque al menos que tú ganes una serie mundial, todo el mundo te va a criticar y todo el mundo te va a cuestionar. ¿Ok? Y aún si ganas la serie mundial, te dicen, ah, no, pero tuviste que jugar 6 partidos para ganarla, ¿qué es eso?
Sí. O sea, pero bueno, ese es el precio. Ese es el precio de si lo quieres, bueno.
Se llama el peso de la púrpura. Si tú eres rey, tienes que llevar el manto ese rojo.
Cuando regresemos, vengo con una estadística increíble.
Claro. Y también es el precio cuando uno comienza la temporada con una nómina de $240 millones. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a tener más pelota, pero también vamos a tener boxeo profesional. y luego Talking Baseball. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vamos, caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el deporte de los puños y toda Cuba está esperando un artículo de boxeo de Demio Navas González.
Sí, muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, ya tengo un artículo de boxeo que envié para la internet el lunes de esta semana, hoy es jueves, ya me imagino que lo publicarán mañana. Y bueno, esperando este cartel. Bueno, con respecto a lo que escribí en internet, un boxeador cubano estará combatiendo en Alemania, pero quería tocar el tema de un cartel que se va a efectuar este sábado 17 acá en el sur de la Florida, en la zona esa de acá de Miami. Y bueno, veremos en acción a los tres prospectos cubanos que van a debutar aquí, que son Jorge Velázquez, que se estará enfrentando con Celier Castillo, Isaac Carbonell contra Isaías Quiñones, y bueno, Gianni García frente a Kyle Mason. Pero también veremos, Chambi, en este cartel. Yo no voy a ir ahí porque, bueno, voy a estar, mañana me tomo un día libre, y bueno, no voy a estar aquí, no.
Yo no sabía este eso. Cartel.
Pero mañana me tomo el día libre. Vacaciones. Porque, bueno, como tú sabes, no hemos tomado vacaciones este año y vamos a perder un poco de vacaciones de todas formas al final de la historia, y si no se lo pregunto al Olímpico. Jorge Jesús Romero, el otro cubano que tiene 17-0, con una pelea sin decisión, se enfrentará contra Luis Javier Valdés, y el principal combate, Mar Bernaldez, frente a Julián Evaristo Aristule. Está, bueno, el matchmaker es un gran nicaragüense panameño, Melvin Díaz, y la cartelera organizada por la compañía MR Boxing Promotion, que tiene de presidente a Laura Chin. Así que, Chambi, banquete de boxeo acá en el sur de la Florida este fin de semana. ¿No?
Menos mal que va el boxeo, o sea, aquí en cerca de casa, ya que desafortunadamente no hemos tenido. Esa es la esposa del Moro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Era la esposa del Moro, que ha estado promoviendo.
El Moro Fernández, bueno, el Morito, porque el Moro Fernández fue un entrenador aficionado a Pinar del Río durante más de 40 años, pero lamentablemente ya murió así, en paz descanse, el Morito Fernández. El Moro, hijo, y bueno, su hijo
está ahí. Que está aquí ahora a cargo de eso. Y bueno, como digo, ya, ayer se dieron las caras por primera vez en casi 10 meses, Vasily Lomachenko y Teófimo López, pero como hoy en día no se pueden estar cerca, estaban a 12 pies, porque había un señor en el medio, y hubo bastante tensión. Yo creo que no para venderla, sino yo creo que verá que hay mala los dos se, no es que se odien, pero se tienen ganas, y por eso que yo creo que, y de una cosa, esta pelea a mí no me sorprendería que terminara rápida, y cuando digo rápida, por la vía del knockout por alguno de los dos, porque de la misma manera que estamos hablando que López, y recordemos que Salido tiró a Lomachenko, y Linares también tiró a Lomachenko. La verdad que este muchacho lo puede noquear. O sea, no es que no haya pasado anteriormente, ha pasado anteriormente.
Así que vamos, yo creo que vamos a ver una buena peleita, como digo, eso va a estar en vivo y nadie va a tener que pagar nada.
Así es. Bueno, tenemos que hablar más de Arrozarena. Cuando les cuente lo que les voy a contar, no lo van a poder creer. Así que, muchachos, hemos terminado con el boxeo profesional porque ahora tenemos que ir con la sección favorita de Champi, Talking Baseball.
They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Champi and the Duke. ¿Ves? Dije que era la sección favorita de Champi. Champi and the Duke. Bueno.
¿Qué clase peludo?
Si ustedes han estado escuchando este programa, como se ha lucido Randy Arozarena con el bate, se acaba de lucir con el brazo. Okay, José Altuve conectó un escopetazo, la pelota dio contra la tercera base, terminó en la esquina del jardín izquierdo. Ustedes saben lo bien que corre, okay, el venezolano José Altuve. Randy Arozarena recogió la pelota y tiró un escopetazo a segunda base, donde pescó Altuve, y ahora está bateando Randy Arozarena representando la carrera del empate para los Tampa Bay Rays. ¿Cuántas veces han visto ustedes, okay, un pelotero lucirse defensivamente y luego venir y conectar un batazo?
Sí.
Okay.
Estamos en el
séptimo.
Un adagio, un viejo adagio. El hombre que hace la mejor jugada viene al bate.
Bueno, papito, estoy viendo la previa del partido entre los Dodgers y, bueno, Atlanta, ahí con frente a frente Ale Rodríguez contra el Papi Ortiz. Y bueno, el Papi ya ha retirado también. Alex habló hace un tiempo atrás de que Alex iba a regresar, pero no creo. Y bueno, Fran Thomas. Señores, Fran Thomas, ¿qué me dicen de este señor Hall de la Fama que hizo una historia muy grande dentro del béisbol? Bueno, sobre todo con el equipo de los Medias Blancas, cuando los Medias Blancas no tenía equipo. Fran Thomas, que bueno, fue uno de los grandes prospectos cuando estaba en la universidad, después fue al draft amateur, y ha hecho historia el muchacho. Tú hablas con 100 personas aquí que saben de béisbol y todo el mundo conoce al Papi Ortiz y es dominicano, señores. Sin embargo, lamentablemente, como jugó con los Medias Blancas, no es tan famoso como Ale Rodríguez, como el propio Canseco, señores, que tuvo sus problemas. Pero en esa época, en los años 80, 90, Canseco, señores, como dicen la gente, hasta los gatos lo conocían.
Pepe, tengo aquí una estadística que quiero decirle, porque cuando yo la leí, yo no la creí. Okay. El gran lanzador Greg Maddux, en toda su carrera, solamente 317 bateadores le llegaron a la cuenta de 3-0. Okay. Eso es impresionante, ¿verdad? Bien impresionante.
Wow.
Bueno, 177 de esas bases fueron automáticas, o sea que eran bases intencionales.
Correcto.
En aquel momento no te pueden decir vete para primera. O sea que este señor, si a 318 le quitamos 177, solamente le quedan, tiró solamente 141 bateador le llegó a 3-0. Eso.
Correcto.
Es control, eso es control, señores. Era un poeta, no era cohete,
tiraba 88 millas por hora.
Era un poeta.
Era un poeta
con la pelota, hacía lo que él le daba la gana. ¿Qué clase?
¿Tú sabes? Él destrozó la ideología esa de que hay que lanzar 100 millas por hora, porque él muy rara vez te lanzaba 92, muy rara vez, te digo, la mayoría de los, por eso que nunca desgastó su brazo. Él tenía partidos de 120 lanzamientos, de los cuales quizás 4 o 5 llegaron a 93 millas por hora.
Correcto. Lo que tiraba, lo mataba a la gente a marengazo.
Uh-huh. Yo me acuerdo que tiró un juego de nuevas, una vez, tiró un juego completo, creo que fueron con 76 lanzamientos.
Se ponchó
Arozarena. Se acaba de ponchar Randy Arozarena tirándole a un piconazo afuera y bajito. Así que nadie es perfecto en este mundo,
no,
ni,
no,
si fue,
no,
ni
no,
siquiera
es
Randy.
Humano, claro, es humano, es humano, no es robot.
Sí, sí.
Es humano, no es robot.
Así que bueno, todavía Houston con la ventaja de 3-2. Recuerden que Houston camina al borde del abismo. Ellos están peleando solamente para extender su temporada un día más. Así que absolutamente tienen que ganar este juego. Como les hemos dicho varias veces, están tratando de convertirse en apenas el segundo club en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando 125 años, en verse abajo en la postemporada 3-0 y ganar la serie 4-3. Así que, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra próxima sección del día? La sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hace poco fue la polémica con Leo Messi, ahora es la polémica con Cristiano Ronaldo. El Ministerio de Salud Pública de Italia y el ministro del Deporte, porque si ustedes lo pueden creer, Italia tiene un ministro de Deporte, igual que Cuba y los países comunistas, quieren saber exactamente cómo fue que Cristiano Ronaldo cogió coronavirus cuando fue en un avión particular a Portugal procedente de Turín. Estuvo con solamente, supuestamente, solamente la selección portuguesa, que todos dieron negativos, y ahora tuvieron que fletar un avión ambulancia para mandarlo de vuelta a Italia, pedir permiso especial del Departamento de Salud Pública, porque no permiten que nadie que sepa que está contagiado con coronavirus aterrice en Italia, excepto, por supuesto, Cristiano Ronaldo. Quieren saber exactamente cómo fue que en cuestión de una semana Cristiano Ronaldo dio positivo cuando no tenía que salir del hotel donde se estaba hospedando con la selección portuguesa. Por supuesto que ya las malas lenguas en el internet están especulando que Cristiano Ronaldo se fue de fiesta con su hermana y varias personas más en Lisboa hasta las horas de la madrugada, y ahí fue donde contagió el coronavirus. Por supuesto, esto es solamente un rumor, pero que no les sorprenda si van a salir varios 5 o 6 testigos en los próximos días diciendo, ah, sí, yo estuve con Cristiano el fin de semana pasado y estuvimos tomando cerveza y todo estuvo... Porque, ¿cómo es posible que Cristiano Ronaldo regrese a Turín con coronavirus cuando hace 10 días salió de Turín sin coronavirus en un avión particular hacia Lisboa? Y ustedes saben que los futbolistas, igual que el béisbol de las grandes ligas, esto hay una burbuja, todo se queda en un hotel, nadie puede salir del hotel, cuando viajan se hospeda en un hotel, guagüita, stadium, hotel, guagüita, es así la cosa. Y sin embargo, Cristiano Ronaldo, coronavirus.
¿Y si la señora que cambiaba la sábana en el cuarto?
Bueno, yo me imagino que también las personas que manejan en el hotel, no, eso es lo que van a decir, por supuesto, pero yo me imagino que esa gente también tiene que dar, ¿tú te imaginas? El mejor futbolista del mundo con coronavirus y nadie sabe cómo lo cogió, que se va a perder el partido de este fin de semana con la Juventus, y al mismo tiempo, no tiene nada que ver con el coronavirus, la Juventus de Turín desde hace 2 semanas ha estado negociando con el Paris Saint-Germain para traspasar a Cristiano Ronaldo el próximo año al Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé y $400 millones en lo que sería el transfer más caro en la historia del fútbol internacional. ¿Ok? Y 10 días después, Cristiano Ronaldo tiene coronavirus, por el amor de Dios.
Eso lo puede haber pegado una persona, que tú puedes estar contagiado, no darte, no tener síntomas y traspasarse a la otra persona sin que a ti te dé. Y ese es el peligro más grande con los niños. Los niños pueden estar, vamos a decir, tener el virus, okay, no tener ningún tipo de síntoma, pasártelo, y ellos nunca tener el virus, o sea, no se les hace efectivo. Así que eso es la única forma que se me ocurre a mí, por lo que tú estás diciendo, Pepe.
Correcto. Ningún otro miembro de la selección portuguesa, ni futbolistas, ni managers, ni coaches, dieron positivo al coronavirus. Solamente Cristiano Ronaldo.
Pepe, una pregunta. ¿Tú crees que ellos están preocupados porque él tiene el coronavirus o porque se le vaya a desgraciar el negocio con Mbappé?
El negocio por Mbappé.
Ahora sí. ¿Tú ves? Ya una cosa, Rafael, tú que tienes contacto en todas esas cosas, llámate a Chanlipo para que investigue quién es el que le dio el coronavirus a...
Bueno, hay rumores de que Cristiano Ronaldo en una de las noches se fue de parranda con la hermana y unos amigos en Lisboa. Hay unos rumores bien fuertes porque si ustedes ven las reacciones de la hermana de Cristiano Ronaldo en el internet, han sido bastante violentas, ¿okay?
Oh.
Así que esos son, vamos a ver qué pasa. Otro pitcher de los Astros de Houston, y el bateador es un cubano, Yandy Díaz, que se ponchó en su más reciente turno al bate con la carrera del empate en base, y aquí está bateando con 2 outs en el séptimo inning contra James, strike cantado. Bueno, vamos ahora a regresar con la última sección del día. Put Me In Coach, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, y la última sección de Al Duro y Sin Guantes. Música, maestro. Put me in coach, I'm ready to play. Damas y caballeros, Yandy Díaz tratando de empatar este partido, tratando y ponerle 3-3 y de que Tampa Bay clasifique de una vez por todas a la postemporada. La tarea no es fácil para Houston porque aunque ganen hoy, todavía estarían abajo en la serie 3-2. Claro, ya no es el golpe psicológico como Chambi y los Yankees les pudieran confirmar. Ya no es lo mismo cuando uno está ganando 3-0, 3-2, la presión sería para Tampa Bay. Y José Altuve por poco comete otro error, pero lo salvó en la primera base Yulieski Gurriel. ¿Ok?
¿Pero qué es lo que le pasa a Altuve?
Tiene el síndrome de Steve Sachs. Acaba de tirar otro piconazo, su quinto piconazo en 3 partidos, pero en esta ocasión, por primera vez, Gurriel jugó la primera base como tenía que haberla jugado hace 2 días.
Es que lleva practicando el tiro ese. Altuve lo está entrenando.
Pero ven acá, ya este es el cuarto tiro de Altuve por el suelo en solamente 3 juegos. No, yo estaría muy preocupado. Si yo fuera un fanático de los Astros de Houston y los Astros clasifican a la Serie Mundial, yo estaría muy preocupado. Porque este bloque mental no se compone en un día.
Sí, desafortunadamente esto pica y se extiende. ¿Sí? Ustedes, ayer cuando el equipo de los Dodgers vapuleó a los Bravos, todo lo que se veía en la prensa, todo lo que se veía en la prensa, o la mayoría de las cosas que se veían en la prensa, era la corrida de Mookie Betts en el primer inning, que con el doble anotó, y que cómo se fue la jugada. Sin embargo, Corey Bellinger vio 3 o 4 hits, Sigler vio 3 o 4 hits, pero es que la prensa está enamorada de Mookie Betts de una manera increíble. O sea, Mookie Betts no hace nada. El otro día, no sé si ustedes se recuerdan, que dieron un fly a right field, y él le cayó otra, y la pelota le pasó, la verdad que él no le llegó, pero le pasó bien cerquita. Y todo lo que hicieron la prensa, decir, bueno, es que imagínate, qué clase de esfuerzo, qué esto y qué lo otro. Pero ¿cuál es el enamoramiento con Mookie Betts? No, que este es el hombre que pone a gozar al equipo de los Dodgers. Perdóname, los Dodgers antes de Mookie Betts habían ganado 7 divisiones consecutivas, ¿eh?
Correctamente. Todavía está por ver la cosa.
Exacto, eso es lo que...
A propósito, sí. Otra anécdota interesante. Ustedes han visto la cadena que tiene Ronald Acuña Jr., una cadena como de 7 libras. colgada que con el número 13. Me gustaría saber si ese número 13 es por David Concepción.
Bueno, pudiera ser, pero hay muchos números 13 en Venezuela. Casi todos los, ¿cómo se llama esto? Los
Luis Aparicio que tenía, ¿sí?
Yo no sé si Aparicio, pero después de Concepción, todo el mundo tenía el número 13.
Sí, Manny Trillo era número 2. Manny Trillo era número 2.
Vizquel, número 13.
Correcto. Número 13. Y el Bocajarro, como decía nuestro recordado Orlando Peña, era el número 13 también. Sí. O sea, sí. Muchos que tú ves que tienen el número 13 ya no están jugando el shortstop.
Correcto.
Empezaron a lo mejor de juvenil y eso con el número 13. Y entraron a la profesionalidad con número 13 y siguieron con eso.
Okay. Ahora, hay que decirle a la gente en Cuba que en este país el número 13 es considerado el número de la mala suerte. Por eso que tú no vas a ver ni un solo pelotero nacido en los Estados Unidos muriéndose por tener el número 13 en la espalda.
En Cuba también.
En Cuba también. Ah, bueno.
Cuba también. La única diferencia entre la superstición de los dos países es que el martes 13 es la mala suerte en Cuba y el viernes 13 aquí. Lo cual tú debes tratar de venir el miércoles o el jueves.
Yo lo que los martes soy americano y los viernes soy cubano.
Exactamente, esa es otra solución.
Esa es la solución, mi gente. No.
Siempre buena suerte.
Correcto. Así que bueno, debe de ser por, sí, es verdad, puede ser, yo sé que por Manny Trillo no fue, no sé si
no
por
va a shortstop tampoco.
Sí, no, es que no tiene que ser, Ronald Acuña Jr. no es shortstop.
No, pero te dije que los shortstop lo tenía, así que es muy popular en ese sentido.
¿Y su padre no usó el número 13? Porque yo creo que puede ser que el padre haya usado el número 13, entonces él en...
Bueno, a lo mejor se lo dieron, caballero, no estamos viendo loco.
Correcto. Yo sé que Demio se está preparando una piña colada porque él quiere prepararse para el partido de esta noche.
Está sonando clink, 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 clink.
Sí.
Por cierto, recuerde. De lo del número 13, creo que los argentinos tienen mala suerte el martes y el viernes, porque son tan supersticiosos.
Ahora, ustedes saben que esa superstición no, por ejemplo, en Europa nadie tiene esa superstición con el número 13, a donde yo nací tampoco, yo me crié tampoco. Y debe de ser que en Cuba existe por la influencia americana que iba a Cuba en los años 40 y 50.
Sí, pero se equivocaron de día de esto porque no entendieron.
creo que Rafael está correcto. Que fue porque le entregaron el número, porque el número que él siempre ha usado era el número 24 en honor de su ídolo, Miguelito Cabrera. Pero cuando llegó al equipo grande le dieron el 13.
Sí, porque alguien tenía el 24,
¿eh? No, fue que le dieron, mira, aquí tienes el 13 y...
Estaba más contento, salió de Kumara del Tuy para estar en Grandes Ligas, no iba a discutir.
El pitcher de los Tampa Bay Rays acaba de tirar la pelota a la esquina del jardín derecho y ahora tenemos corredor en segunda base para los Astros con solamente un out en la parte baja del séptimo inning. Así que Houston con la oportunidad de incrementar su ventaja sobre Tampa Bay. Pero bueno, eso es parte del juego. Me recuerda, ¿ustedes se acuerdan la serie mundial entre los Tigres y los Cardenales? Que los Tigres fildeaban, los pitchers y los infielders de los Tigres fildeaban la pelota y la tiraban a la esquina del jardín derecho. Y los Cardenales.
No, y te acuerdas del pitcher aquel que cada vez que se viraba mataba una vieja en la.
Sumaya.
En la
Sumaya, era, ese era Sumaya, el mexicano.
Sumaya,
¿verdad? Que sí.
Los Cardenales ganaron 3 partidos. 3 de los 4 partidos de la Serie Mundial porque los Tigres tiraron la pelota a los asientos.
Era un peligro. Era un peligro estar sentado ahí, ¿sabes?
Es verdad que bueno, eso era increíble.
Ahora han puesto las mallas estas para que los fanáticos que están siempre con su teléfono no reciban un pelotazo en la frente. Pero en aquellos tiempos no existía. Así que esto se está poniendo muy interesante. Damas y caballeros, les pinto el escenario. Viene a batear Chulieski Gurriel con corredor en segunda base. Tucker, que mandó un rolling en el infield, la fildeó el pitcher. Tenía tiempo, pero tiró la pelota a la esquina del jardín derecho. Tucker termina en segunda base y Chulieski Gurriel tratando de impulsar la carrera más importante de esta postemporada para él. Aquí con un out. Vamos a ver, ya vamos a contar lo que ocurre. Y comienza con strike cantado, que no fue strike, muy adentro del lanzamiento. Y Chulieski Gurriel se dio la vuelta y le dijo al umpire, chico, eso no fue strike.
No, pero está en segunda, la está viendo.
Así que le vamos a contar lo que ocurre. Recuerden que tenemos licencia para transmitir juegos de postemporada en vivo si queremos, jugada por jugada. Ese lanzamiento muy adentro, una bola, un strike, con hombre en segunda y solamente un out. Yo me imagino que si Gurriel logra impulsar esta carrera, le perdonan todo lo que ha hecho en esta postemporada. No, un roletazo al tercera base, la fildea limpiamente, tira primera y Choi, que es un primera base de verdad, se estiró y le salvó un error al tercera base en esa situación.
Ahí tienes.
Para que vean la diferencia entre Choi y Gurriel. Mira, tenía tiempo de sobra Wendell y no. ¿Y qué es lo que hace? Tirar bajito y Choi se estiró.
No, y le dijo en japonés, fíjate lo que voy a hacer para que aprenda.
Sí, bueno, en realidad es coreano, pero bueno, te entiendo.
Se lo dijo un mandarín.
Sí. ¿Sabes que Choi es un nombre chino, en realidad? Aquí se empezó ahí.
Sí, Redick le dieron la base intencional. Ustedes saben que ahora, para economizar tiempo, el manager pone cuatro dedos y entonces el bateador camina a primera base. Y
sí,
eso
ayuda mucho, Pepe, porque ayuda a poner un comercial de otros 25 segundos.
Sí, exactamente.
Más. Correcto. Pero ustedes no se acuerdan una postemporada en que un pitcher tirando cuatro bolas francas lanzó un wild pitch. No me acuerdo cuál fue la postemporada y alguien anotó una carrera importantísima.
Era su maya, seguro.
Y en una serie mundial, le estaban dando una base con dos strikes y dos bolas. Le dieron, creo que John Morgan se había robado la base y le dieron la base intencional
a Johnny Bench.
Y la manera que lo hicieron fue de que la primera se la dieron intencional, pero la segunda se la pasaron por el medio y él pensaba que él estaba esperando que le dieran la base intencional y lo poncharon.
Correcto.
O sea, la base intencional tiene mucho, o sea, es fabulosa, tú jugaba. A mí yo me recuerdo que aquí Cabrera dio un jonrón, un doble contra la pared.
Sí.
Una vez que le estaban tirando.
Un doble contra la pared porque le pegaron la pelota.
Exactamente. Eso...
A propósito, me gustaría saber si Tani Pérez va a ir al entierro de Joe Morgan.
Debe ir, Pepito.
Probablemente Tony vaya, porque Tony y él eran bien amigos.
Correcto, sí.
Tony siempre estaba hablando. Y él siempre habló muy bien de Tony Pérez.
No, ahí debe estar todo el equipo de Cincinnati debe estar ahí.
Sí, yo me imagino que sí.
Bueno, él estuvo en Houston, etcétera, pero yo me imagino que la gente se acuerda de él por Cincinnati.
Más que nada por Cincinnati, claro. Pues,
seis equipos tuvo Joe Morgan.
Recuerden que Joe Morgan...
¿Dónde murió?
Mucha gente se acuerda del famoso home run de Tani Pérez en el séptimo juego de la Serie Mundial 75, pero eso no fue lo que decidió el partido.
Sin
el batazo de la victoria lo conectó Joe Morgan en
correcto.
El noveno inning.
Correcto. Así mismo, sí.
Correcto.
Bueno, y aunque aquí todos estamos de acuerdo que la prensa americana exagera un poquitín en la capacidad defensiva de Joe Morgan, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que Joe Morgan era un líder durante muchos años en el dugout de Cincinnati y también, por supuesto, en la ofensiva cuando tuvo que batear bien, Joe Morgan producía con el
bate. Y que en paz descanse, pero bueno, como comentarista deportivo, era uno de los más malos que ha habido.
Estamos de acuerdo, en eso también estamos de acuerdo.
Sí.
Pero ¿sabes qué, Rafael? En eso también está de acuerdo la prensa.
Sí.
Él fue bastante malo y entonces inclusive cuando lo votaron, dijo que lo habían votado por una, ¿cómo se llama? Por discriminación.
Sí, sí.
Y déjame decir una cosa, John Morgan fue un hombre que fue un gran crítico de Mini Miñoso. Oh, él inclusive, sí, Mini Miñoso y él tuvieron varios encuentros, inclusive una vez en un programa. Sí.